Pero cuando estaba, dice, formando la fila de la cafetería para pagar, el dueño notó que el joven deliberadamente escondió una ración de mantequilla debajo del pan para que no se lo cobraran. El almuerzo estuvo bien, solo que ya no hubo ascenso. Cuando el dueño regresó a su oficina, ordenó que despidieran al joven ejecutivo. El punto es que el dueño intuyó que la deshonestidad del joven empleado saldría a relucir en situaciones críticas y sería como el punto frágil en el tubo de ensayo que eventualmente explotaría. Y agregamos unas palabras que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16 y versículo 10, que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cuando hablamos, hermanos, de la palabra integridad, es una palabra muy seria. La verdad es que el significado de la palabra integridad, en primer lugar, que queremos hacer una breve definición. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 y versículo 8, vea lo que aquí dice el Señor en relación a este tema de la integridad. Mateo capítulo 5 y versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y recuerdan que hace unas semanas atrás que estudiamos el Salmo 14 y el Salmo número 15, hablamos del contraste del justo y del necio. En el Salmo 15 especialmente se mencionan, creo yo, unas 9 cualidades que reflejan realmente a una persona que tiene un corazón o una personalidad íntegra. La palabra integridad significa incorrupción, libre de mancha moral. Integridad es incorruptibilidad, es una persona que no es corruptible por la fama, ni por el poder, ni por el dinero. La integridad es el carácter, dice un estudioso de la Biblia, dice que la integridad es el carácter, la ética y la moral de una persona. Según el diccionario Oxford, dice que integridad es cualidad de ser honesto y tener principios morales firmes y una rectitud moral. También dice que integridad es un estado de ser completo e indivisible. Agrega que integridad es la condición de estar unificado, no deteriorado y firme en su estructura moral. También refiere que la integridad es la consistencia interna o falta de corrupción en el corazón. Cuando hablamos entonces, hermanos, de la integridad a la cual se refiere aquí las Sagradas Escrituras, estamos hablando de un tema muy, muy serio, un tema que tiene que ver con lo interno de nuestro corazón, pero que tarde o temprano lo interno del corazón se manifiesta de manera externa en la conducta, en la forma de pensar, en las decisiones o acciones que en un momento determinado cada uno de nosotros tomamos. De ahí la importancia de que veamos, hermanos, el mensaje de Dios que está revelado aquí en su palabra, en este Salmo. Cuando dice David acá en el versículo 1, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. La verdad es que es un desafío a vivir bajo el cuidado de ser evaluado por Dios. O sea, todo hijo de Dios Debemos de estar, hermanos, continuamente, cada día, en toda circunstancia, en todo lugar donde usted y yo nos movamos, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la calle, en cualquier lugar. Debemos de vivir, hermanos, con esa realidad de que Dios está, sus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. Y que estamos bajo, hermanos, la evaluación de Dios continuamente sobre nuestra vida. Creo que como cristianos deberíamos de pensar como David, cuando él dice: júzgame, oh Jehová. En otras palabras: Señor, mira mi corazón, mira mi vida, mira lo que soy, mira lo que tengo, mira lo que estoy haciendo. Porque de esa manera, hermanos, nos exponemos definitivamente a caminar una vida que agrade a Dios, porque de eso se trata la vida cristiana. No se trata de vivir como uno quiere, sino se trata de vivir como Dios, hermanos, quiere, y agradarlo a Él en todo lo que nosotros emprendamos. Ahora, para vivir con ese cuidado de saber que Dios está evaluando mi vida y que realmente necesito la evaluación de Dios continuamente, hermanos, en mi vida, en esta área de la integridad, a continuación, en los primeros tres versículos, hay algunas características que nos harán vivir bajo ese escrutinio divino, que nos ayudará a caminar en integridad delante de Dios. En primer lugar, hermanos, la seguridad que implica el caminar en integridad delante de Dios. Dice: en mi integridad he andado. Para salir bien en la evaluación que Dios tiene, hermanos, sobre nuestra vida, sobre nuestro testimonio, sobre nuestra conducta moral, debemos nosotros de asegurarnos el caminar en lo que Dios ha determinado para nosotros. La palabra de Dios está definitivamente llena, hermanos, de referencias, de indicaciones, de mandamientos, de dirección de parte de Dios para nuestras vidas en todas las áreas. No hay una área de la conducta o de la vida humana, sobre todo los hijos de Dios, que no esté, hermanos, contemplada y direccionada en la palabra de Dios. De ahí que para tener la seguridad que estamos caminando, hermanos, agradando a Dios, es necesario que nosotros conozcamos las reglas de Dios, que conozcamos los mandamientos de Dios, que conozcamos el plan de Dios. Y todo ello está revelado en su palabra. Así que como hijos de Dios tenemos que esforzarnos, hermanos, personalmente, cada uno, en vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ese debe ser el esfuerzo del cristiano. El cristiano, hermanos, debe de ser diferente, debe de marcar una diferencia entre aquellos que no lo son. El cristiano no puede hacer las cosas que los demás hacen, o no deberíamos hacerlo. El cristiano tiene que ser una persona, hermanos, diferente, una persona que se parezca a Dios, una persona que actúe como Dios, que piense como Dios, que obre como Dios, y en la parte moral también ser como Dios. Es decir, imitar la pureza de Dios en cada una de nuestras vidas. Y ese debe ser un esfuerzo que continuamente debemos cada uno de nosotros tener. Sabe que a veces el decir es que nadie es perfecto, como que se vuelve una, digamos, una excusa, como se vuelve una filosofía sobre la cual a veces nos ocultamos para de manera voluntaria hacer cosas que desagradan a Dios. Y que dicen: miren, nadie es perfecto en este mundo, miren, si es que todos lo hacen, y porque yo no lo puedo hacer. Y eso de que nadie es perfecto a veces, hermanos, se convierte en una trampa, porque a veces ahí nos ocultamos para no esforzarnos en agradar a Dios, en hacer lo que Dios, hermanos, quiere y demanda de nosotros en su palabra. Pero cuando David dice: Señor, júzgame, porque yo en integridad he andado, implica que él tenía un compromiso, hermanos, de caminar para agradar a Dios implica que había un esfuerzo de parte de David en las áreas de su vida, hermanos, de caminar en integridad o agradar a Dios en lo que él demandare de su vida. La segunda parte del versículo 1 dice: porque he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Es decir, sin ninguna duda. La confianza, hermanos, la seguridad de que confiamos plenamente en Dios también nos va a dar consistencia en la integridad. Porque, hermanos, Dios es, así como es capaz de sanar una enfermedad. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar una enfermedad física? ¿Cuántos creen que Dios puede resucitar a un muerto? ¿Cuántos creemos que Dios puede, hermanos, multiplicar los panes? Así como Dios, hermanos, obra y vemos esos milagros en el ámbito, digamos, físico, también Dios obra en el área espiritual. Hay milagros que a veces no los tomamos muy en cuenta porque no son físicos. Pero hay milagros, hermanos, de fe, hay milagros de confianza, hay milagros de espera, hay milagros que tienen que ver con la paciencia, hay milagros que tienen que ver, hermanos, con la esperanza de un hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar, como dice David, sin titubear delante de Dios y a esperar en Él, de que Él siempre, hermanos, nos da una salida a cada una de las situaciones que nosotros pasamos en la vida como cristianos. La tercera característica que encontramos en el versículo 2 es la continua exposición a la evaluación de Dios que cada uno de nosotros debemos de someternos. Dice: escudriñame. Y vea hacia dónde va David. Dice: Jehová, pruébame. O sea, evalúame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí, hermanos, le pedimos a Dios: Señor, mira, aquí está mi vida, nada te puedo ocultar, ni mis pensamientos, ni las intenciones de mi corazón? No hay doble llave en ninguna puerta de mi vida, en ningún compartimiento de mi vida. Señor, escudriñame. Hermano, eso es sumamente importante para poder caminar en integridad. Estar expuesto continuamente o exponernos continuamente a la evaluación divina de nuestra vida. Porque sucede que a veces creemos que estamos bien. A veces creemos que nos estamos comportando bien con las demás personas, en el matrimonio, la familia, los hermanos, los que nos rodean. A veces creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero cuando, hermanos, nos ponemos ante Dios para ser evaluados, a lo mejor el Espíritu Santo o a través de la palabra, Dios nos va a revelar cosas que en lo íntimo de nuestro corazón no están bien y que es necesario abandonarlos o renunciar a algunas cosas, hermanos, que en nuestro corazón no están funcionando bien. Pero para ello es necesario decirle al Señor: Señor, escudriñame. ¿Sabe que en el Salmo 51, que todos a lo mejor lo conocemos, es un salmo precisamente donde David le pide a Dios que lo examine? Porque David sabía que habían algunas cosas en su vida, hermanos, que no estaban bien y tenía que renunciar a ello, tenía que hacer cambios significativos en el fundamento de su moralidad, en su conducta, en su actuación. Tenía que pedirle perdón no solamente a Dios, sino a otras personas que él había ofendido, había dañado. Pero lo importante es que David expone, hermanos, su vida para que Dios lo escudriñe. Y creo que esto, hermanos, a través de la oración y de la palabra de Dios, también nosotros debemos de hacerlo continuamente. Periódicamente tenemos que acercarnos a Dios y decirle: Señor, escudriña mi corazón. Tomar un tiempo, hermanos, para pedirle al Espíritu Santo, no sobre otras personas, no sobre la familia o sobre personas amigas, sino decirle: Señor, escudriña mi vida. Porque, hermanos, el mayor interés de nuestro desarrollo espiritual está fundamentado precisamente en la integridad de nuestro corazón, y para ello es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios para pedirle que Él escudriñe nuestro corazón. Ahí usted y yo nos daremos cuenta que hay cosas que no están bien y que hay que arreglarlas delante de Dios. El Espíritu Santo nos va a dar, hermanos, la sabiduría, nos va a dar el discernimiento, nos va a dar la comprensión y también nos va a dar la capacidad para tomar decisiones en relación a aquellas cosas que no están bien en nuestro corazón. Y la cuarta cosa que vemos en el versículo 3 es la continua dependencia de la misericordia de Dios. Dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Definitivamente no se puede, hermanos, vivir agradando a Dios sin el efecto de su misericordia sobre nuestras vidas, porque es la misericordia la que nos sostiene, la que nos capacita para poder agradar a Dios. No nace de nuestra carne, no nace de nuestra voluntad humana, sino nace, hermanos, de la expresión de la gracia de Dios sobre nuestra vida. En otras palabras, hermanos, estamos firmes en la fe por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Cuando confiamos en el Señor, hermanos, su misericordia nos hará que usted y yo permanezcamos firmes en la fe. Leíamos un día de estos este versículo que aparece en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué debemos de hacer? Denunciarlo en el periódico de mayor circulación de la ciudad o del país. ¿Qué dice, hermanos? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice: vosotros que sois espirituales, ¿cuál es la actitud que tomará el creyente espiritual, el creyente maduro? ¿Y quién es el creyente maduro, hermano? El creyente maduro es aquel que ha pasado por una serie de dificultades donde la gracia de Dios lo ha ayudado, donde la vida de otros lo han abrazado, lo han sustentado, lo han animado, lo han restaurado. Porque la madurez, hermano, llega precisamente a través de las experiencias, a través de las pruebas, a través de las dificultades. Es realmente donde surge la espiritualidad de un cristiano. La espiritualidad de un cristiano, hermanos, no nace así como por arte de magia, como algunos dicen, sino, hermanos, la madurez de un cristiano viene como resultado de su caminar de fe, de su perseverancia y, hermanos, de las pruebas que lo perfeccionan, lo pulen al cristiano. Entonces, el cristiano espiritual, que es el que ha alcanzado ese nivel de madurez, lo que hace al ver una falta en un hijo de Dios, en un hermano, en un cristiano, dice: restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, la actitud de un cristiano maduro es de ayudar a su hermano, de restaurar, de levantarlo, ¿verdad? Como sucede en todo, hermanos, por ejemplo, en los ejércitos de las naciones, los compañeros de batalla se ayudan mutuamente. Es bastante común ver en las actitudes de los que están en los frentes de batalla, que cuando uno de sus compañeros es herido, no lo dejan ahí, ¿verdad? Sino que lo levantan, lo ponen en el hombro o entre varios, y aún herido, aún cuando ya pues haya muerto incluso, no lo dejan ahí, lo levantan y lo llevan a un lugar seguro, precisamente porque hay un compromiso ahí de ayudar, de restaurar. Y eso es lo que realmente el cristiano maduro, hermanos, hace. Pero vea lo que dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos a los otros las cargas, los unos a los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley? La ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley de amor y la ley de misericordia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos caminar, hermanos, en integridad delante de Dios, esforzándonos de vivir una vida que agrade a Dios. Segundo, confiando plenamente en Él sin dudar de ninguna manera. Tercero, exponiéndonos continuamente, hermanos, a una evaluación divina. Que el Espíritu Santo nos hable, que nos hable Dios a través de su palabra, para ver aquellas cosas que no están bien en nuestra vida y renunciar a ellas, pidiéndole perdón a Dios y a aquellas personas que hemos ofendido también. Y por otro lado, la continua dependencia de la misericordia de Dios. Porque, amados hermanos, Dios es fiel, Dios es bueno, y aun cuando le hayamos fallado, si nosotros lo reconocemos, nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, su misericordia nos va a ayudar y nos va a levantar para seguir adelante en nuestro caminar de fe. Pero es importante que nosotros sepamos cómo alimentar la integridad de nuestra vida. En tercer lugar, para concluir el comentario sobre este salmo, la experiencia de David acá sobre la integridad, hablemos de algunas medidas, hermanos, que debemos de tomar para proteger nuestra integridad y que están mencionados aquí en el desarrollo del salmo. En el versículo 4 y 5 está la primera medida para guardar y proteger nuestra vida de integridad. Dice el versículo 4: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Debemos de alejarnos de las personas que influyen de manera negativa y que contaminan, hermanos, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si estamos guardando la integridad que hemos mencionado, hermanos, que es la rectitud, que es el vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas, tenemos definitivamente que, hermanos, alejarnos de aquellas personas que influyen de manera negativa y contaminan espiritualmente nuestro corazón. Tenemos que evaluar qué tipo de amigos tenemos, de ese círculo íntimo de amigos, de qué manera los amigos influyen de manera negativa y contaminando, hermanos, mi vida moral, mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones. Eso es importante, porque la influencia, hermanos, de los demás a veces es tan poderosa, es tan fuerte en la parte negativa, que también nos contamina y nos arrastra aquellas prácticas como las que menciona aquí el salmista. Entonces, toda persona que quiera guardar su integridad delante de Dios tendrá que evaluar la influencia de las personas que le rodean y, por supuesto, renunciar a aquellas relaciones que contaminen su vida. La segunda medida que vemos acá en el versículo número 6 dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. La segunda medida es procurar la vida de santidad delante de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. La palabra de Dios dice que debemos nosotros de ser santos como Dios es santo. Entonces hay una medida, hermanos, de santidad que Dios ha establecido para sus hijos, y debemos de procurar vivir esa vida de santidad delante de Dios. La medida número 3, versículo 7 dice: para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Para guardar la integridad es necesario practicar la gratitud y comunicar las maravillas que Dios hace en nosotros. Debemos de contar. El testimonio precisamente se refiere, hermanos, a contar, como Jesús le dijo a aquel hombre que había liberado: ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y lo primero que hizo este hombre fue precisamente, hermanos, publicar todas aquellas cosas que Dios había hecho en su vida con gratitud por lo que Dios había hecho en él. La gratitud protege la integridad. ¿Por qué? Porque una persona que vive en la integridad de Dios sabe quién es Dios, sabe lo que ha recibido de parte de Dios y sabe cómo se sustenta en Dios, y por ello va a vivir practicando la gratitud cada día de su vida. Hermanos, cuando no somos agradecidos, podemos pecar fácilmente con los labios, podemos quejarnos, podemos maldecir, podemos calumniar, podemos, hermanos, hacer tantas cosas con nuestra lengua cuando no guardamos definitivamente un corazón, hermanos, agradecido. La medida número 4 está en el versículo 8, dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Dice: la habitación de tu casa he amado. La importancia aquí, hermanos, para proteger la integridad, de amar la presencia de Dios y procurar vivir en ella. O sea, lo que llamamos nosotros muchas veces la comunión con Dios. La comunión con Dios viene, hermanos, por medio de la palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es el pensamiento de Dios, es la voluntad de Dios, es la voz de Dios para cada uno de nosotros. Cuando oramos al Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hermanos, es entrar en un proceso de comunión con Dios. Y la comunión con Dios, el amar su presencia, el amar su casa. Los felicito por estar aquí esta noche. Hermanos, amar todo aquello que nos edifica, que nos habla, que nos nutre de la fe, hermanos, de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que debemos de anhelar, porque eso protege nuestra integridad. Por eso la Biblia nos llama a que nos congreguemos. Nos llama a que oremos, nos llama a que meditemos en su palabra día y noche. ¿Por qué? Porque todo esto, hermanos, lo que hace es fortalecer nuestra integridad, fortalecer nuestro corazón. La medida número 5 está en el versículo 9. Dice: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. En otras palabras, Señor, que el juicio que caerá sobre los que obran con falta de integridad no caiga sobre mí. Es una manera de decirle: Señor, protégeme de actuar de una manera que no sea como tú quieres, con falta de integridad. Porque todos estamos en este mundo, hermanos, expuestos a ser tentados por el enemigo y caer en un acto de inmoralidad o de corrupción. Si el Señor Jesús, hermanos, que el Hijo de Dios fue tentado por Satanás, ¿cuánto más nosotros no lo seremos? Pues es ahí donde nosotros tenemos que estar continuamente, hermanos, apelando a la misericordia de Dios y a pedirle a Dios que nos proteja de caer en el mismo juicio que caerán aquellos que hacen iniquidad, como los que menciona aquí David en este Salmo número 26, los que hacen sobornos, los que actúan con maldad, ¿verdad? Los hombres sanguinarios, dice, ¿verdad? Como que dice: Señor, líbrame de caer en esos, en la falta de integridad, de tal manera que yo también sea puesto bajo el juicio de aquellos que actúan de manera, Señor, que ofenden tu santidad, que ofenden. La otra cosa, hermanos, que menciona aquí el Salmo, la medida número 6, en el versículo 11, dice: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. La determinación, hermanos, de caminar en integridad, aun cuando los demás no lo hagan, el cristiano tenemos que caracterizarnos por ello, por esforzarnos en agradar a Dios. Hermanos, integridad no es más que esforzarnos en agradar a Dios y hacer las cosas que Él ha determinado que nosotros hagamos. Entonces debemos de ver la importancia, hermanos, de la determinación de vivir para agradar a Dios. Esa es parte, hermanos, de lo que debemos de hacer para proteger nuestra integridad delante del Señor. Y la última medida que menciona el versículo 12, dice: mi pie ha estado en rectitud, en la congregación bendeciré a Jehová. Ve qué interesante, porque aquí habla de caminar en rectitud, pero está asociado a la familia de Dios. O sea, dice: en la congregación bendeciré a Jehová. Esta es una medida muy importante. ¿Qué significa? Hermanos, miren, la hermandad, la familiaridad en Cristo, el mantener nexos con el pueblo de Dios es importante para proteger la integridad. Digo esto porque a veces creemos que la vida cristiana es estar en una iglesia, en un templo, recibir la palabra, participar en toda la, digamos, lo que los puntos principales de un programa, de un culto, y afuera es otra cosa, ¿verdad? Allá en el hogar, en el trabajo, donde sea. Pero no es así, hermano. Nuestra vida ya en Cristo está integrada a una familia que se llama la familia de la fe. Y qué importante es que nosotros mantengamos esos nexos, hermanos, con la familia de Dios. Recuerdo a una hermana que me decía, nada menos anoche estuvo ella acá, que me decía: hermano, mi esposo, ahora que es cristiano, tiene pocos amigos y estoy preocupado por ello, porque al no tener nuevos amigos, amigos que estén de acuerdo a lo que ahora él ha abrazado, la fe en Cristo, la palabra de Dios, lo pone en riesgo de que él vuelva a actuar de la manera como actuaba antes. Más adelante, después de haber orado con ella por esa inquietud que ella tenía, más adelante, a la vuelta de un año, me decía ella: hermano, doy gracias a Dios porque Dios ha traído nuevos amigos a mi esposo. Y los nuevos amigos para el esposo, hermano, eran los hermanos de la iglesia, las demás familias con las cuales ellos comenzaron a congregarse, a estudiar juntos la palabra, a orar. Por eso dice aquí David: en la congregación bendeciré a Jehová. Es decir, se sentía parte, y debe de ser así, hermanos, porque entre todos los hermanos de la fe nos ayudamos mutuamente. Dice la Biblia: orad los unos por los otros, amad los unos a los otros. También exhortarnos los unos a los otros, ayudarnos mutuamente. Eso es importante para guardar la integridad de nuestro corazón. Hermanos, necesitamos congregarnos, necesitamos establecer nexos con el pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso es importante que no solamente nos congreguemos en la iglesia, sino que usted le pueda servir a Dios en algún ministerio, en alguna reunión familiar, en un hogar. ¿Por qué razón? Porque mutuamente, hermanos, los hijos de Dios nos ayudamos para mantenernos en la fe. Cuando un hermano se siente, por ejemplo, tentado a hacer algo indebido y pide una ayuda en oración, tal vez no declarando exactamente lo que está sucediendo, pero pide una ayuda de oración, hermano, eso es importante. Eso ayuda a vencer, a mantenernos firmes en la fe. Un consejo que podamos recibir, una oración, hermanos, una revelación de un consejo de la palabra de Dios en el momento que estudiamos la Biblia, todo eso puede, al congregarnos, ayudarnos para proteger nuestra integridad. ¿Por qué razón? Porque ahí, hermanos, está la vida de Dios. Está en guardar su palabra. El éxito de la vida cristiana depende, hermanos, de cuánto estamos guardando nuestro corazón. Y yo diría que el corazón implica, hermanos, el alma y el espíritu de cada uno de nosotros, que es la parte inmaterial, la parte espiritual, que es la que debemos de guardar. Vea lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 4, versículo 23, y con esta lectura vamos a terminar. Dice: sobre toda cosa guardada, ¿Qué es lo que Dios nos pide que guardemos de una manera, hermanos, muy especial? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Digamos, de él mana la paz, de él mana la integridad, de él mana la felicidad. Del corazón limpio mana, hermanos, el éxito, la prosperidad, la bendición. ¿Por qué razón? Porque ahí, hermanos, donde hay un corazón que ama a Dios y se esfuerza por hacer la voluntad de Dios y agradarlo y vivir de acuerdo a lo que Dios ha determinado para nosotros, lo que llamamos integridad, de ahí, hermanos, de esa relación de Dios surge la vida, surge la bendición que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Póngase de pie y en esta noche vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude a poder caminar en integridad. Señor amado, en esta noche hemos leído tu palabra, Padre, te damos las gracias porque tú nos permites, Señor, considerar un tema que es sumamente importante en nuestras vidas. Porque ser cristiano, Señor, implica vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Una vida que te honre. Una vida que te exalte, una vida que te glorifique. Y para ello, Señor, es necesario guardarnos en pureza moral para ti. Señor, reconocemos que no estamos en un mundo perfecto, en un mundo puro y santo. Reconocemos que estamos viviendo, Señor, en un mundo donde hay ausencia de pureza moral. Pero Padre, tú has hecho una obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Has hecho un milagro de conversión, un milagro de purificación, un milagro, Señor, de integridad en nosotros. Porque tu presencia, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu ha venido a morar en nuestros corazones. Tu palabra ha sido escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos ha dado nuevos valores. Señor, nos ha dado, ha restaurado la integridad moral en cada uno de tus hijos. Y es más, tú quieres, Señor, que nosotros seamos reflejos de una vida diferente en Dios para el mundo que nos rodea, Padre. Somos como un testimonio, somos como cartas, dijo Pablo, leídas por los hombres. Somos como una luz, Señor, en medio de la oscuridad que manifiesta la persona de Dios, su carácter, sus obras, su plan divino, Señor. Y por ello, como David lo dice en este salmo, debemos de estar comprometidos, Señor, a caminar en integridad delante de ti, a guardarla, Señor, y a reflejarla, Padre, en nuestra familia y en aquellos que nos rodean. Señor amado, en esta hora, oh Dios, escudriña nuestros corazones, Padre. Señor, mira lo más íntimo, como decía David, de nuestros pensamientos y de las intenciones, Señor, de nuestro corazón. Padre, todo aquello que no te honra en nosotros, toda idea, todo pensamiento, todo sentimiento que hemos albergado, Señor, en nuestro corazón, toda mala decisión, Señor, que hayamos tomado, Padre, que haya ofendido tu santidad, oh Dios. Señor, perdónanos, límpianos. Señor, queremos vivir en integridad. Queremos vivir en santidad para ti, Padre. A veces, Señor, pensamos que las cosas pequeñas no contaminan nuestra vida, que no te ofenden. A veces hemos clasificado los pecados como en el mundo religioso se hace, Padre. Y creemos, Señor, que nos hemos guardado de aquellos pecados que son graves. Y aquellas cosas pequeñas creemos que no te ofenden, pero sí. Todo el pecado es igual delante de ti, Señor. El pecado es una ofensa a ti, cualquiera que sea. Y así como este joven de la ilustración, Señor, que ocultando esa pequeña porción, Señor, de mantequilla, creyendo que era algo muy pequeño, algo que no significaba mucho. Así también, Señor, a veces creemos que las cosas que hacemos no te ofenden, pero sí, Padre. Por eso estamos aquí este día, Señor, pidiéndote que tú purifiques nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios. Padre, que hablemos tu verdad, Señor. Que veamos lo recto, Padre. Que escuchemos, Señor amado, todo aquello que edifica nuestra vida. Que hagamos todo aquello, Señor, que edifica nuestra vida, que guarda nuestro corazón. Señor, todo aquello, Padre, que protege nuestro corazón, porque de él mana la vida. Señor amado, de esa relación de integridad contigo vendrá bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, Señor, la obra de nuestras manos. Tú la has de bendecir, Padre, cuando aprendemos a guardar nuestro corazón. Señor amado, que en esta noche esta reflexión de tu palabra nos ayude, Señor, a evaluar nuestra vida, evaluar nuestra vida de santidad, nuestra vida de integridad delante de ti, Señor. Y que todo aquello que el Espíritu Santo pueda traer a nuestro corazón, Señor, de lo cual debemos de arrepentirnos y abandonar, Señor, todo aquello, Padre, que contamina nuestras vidas, Señor, aún a los amigos, Padre, que influyen de manera negativa y que contaminan, Señor amado, esta nueva vida que ahora tenemos en ti. Señor, que tengamos la determinación, que tengamos la voluntad, que tengamos la valentía, Señor amado, para aceptar nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, Señor amado, y poder pedirte a ti, Señor, que nos perdone, nos limpies, Padre. Señor amado, tu palabra dice que tú vienes pronto, Señor, y que buscarás a una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Esa calidad, Señor, de iglesia o de hijo tuyo, Padre, queremos ser en esta noche, Padre amado, que haya un compromiso, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Que esa sea nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra meta, Padre. El poder vivir, Señor, el poder cada día conformarnos a ese estándar divino, Señor, de lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Oh, Señor, renunciamos, Padre amado. Oh, Señor, renunciamos a esa forma de pensar, de vivir la vida cristiana como yo quiero vivirla. Que renunciemos a ello, Padre, y que adoptemos, como lo decía David, Señor, adoptemos el vivir, Padre, una vida que te agrade a ti, Señor. Una vida que se someta al escrutinio divino. Una vida, Señor, que esté siendo evaluada por el Espíritu Santo, Señor, continuamente en nuestro caminar. Padre, Señor amado, ayúdanos, Jesús. Oh, Señor, a no vivir una vida religiosa. No vivir una vida por costumbre, Señor, por tradición. sino a vivir una vida, Padre, que realmente, Señor, en cada detalle de nuestra vida te agrade a ti, oh Dios, te honre, te glorifique, te exalte, Padre, porque ahí está, Señor amado, el secreto de la bendición, de la prosperidad espiritual que tú tienes, Señor, para cada uno de tus hijos. Señor amado, nos ponemos en tus manos en esta noche, oh Dios. Santifícanos, Señor. Guárdanos para ti, Padre. Presérvanos para vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios. Tu palabra, cada día, Señor, haga esa obra de purificación, esa obra de rectitud, Señor, en nuestros corazones. Padre amado, bendice cada matrimonio, cada familia, Señor, de tus hijos en esta hora. Bendice esta congregación, Padre, que mutuamente como una familia podamos, Señor, ayudarnos, fortalecernos, Señor, en ti, oh Dios. Gracias, Padre. Señor, te pido que guardes la vida de cada uno de tus hijos, Señor, al salir de este lugar, oh Dios. Que tu mano preciosa pueda ser ese escudo, Señor, alrededor de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén.